El día después del acto, o mejor dicho, del 25 de mayo, ¿sí? En una escuela de Candelaria que comparte el espacio físico, una escuela normal comparte el espacio físico con una escuela especial, los padres de la escuela especial se quejaron porque dicen que los directivos de la escuela normal no les permitieron participar del acto, ¿no? No quisieron que se haga el acto en conjunto, que los discriminaron a los chicos especiales y por eso acudieron al INADI. Nosotros estamos en comunicación con Mariano Antón, que es delegado del INADI aquí en la provincia de Misiones, para que nos cuente al respecto de esta denuncia. Mariano, buenos días, ¿cómo te va?
¿Qué tal? Muy buen día, ¿cómo están ustedes?
Muy bien, contanos del hecho, Mariano.
Bueno, sí, tal cual como vos lo estabas presentando, nosotros tomamos conocimiento primero por los medios de comunicación de esta problemática donde dos escuelas compartiendo un espacio común se había presentado esta tensión vinculada a la participación de los chicos con discapacidad en los eventos que iban a ser comunes por la celebración del 25 de mayo.
Habían practicado para hacerlo juntos incluso, ¿no es cierto? Lo que dicen los padres de la escuela especial.
Sí, en el relato que nosotros también tenemos aquí formulado ante el INADI se da esa coincidencia. Nosotros ahora estamos en una instancia, siempre estos temas vinculados al sistema educativo, y acá debemos ser muy claros, ¿no? Las conflictividades en el sistema educativo siempre hay que resolverlas por los mecanismos que menos daño genera las relaciones de quienes están vinculados al conflicto, porque más allá de la intervención circunstancial que uno pueda tener, la relación de convivencia se traslada en el tiempo, ¿no?
Sí.
Ahora esto tiene repercusión pública, que a veces es muy útil para que reflexione, y dialogando con los padres coincidieron con nosotros, lo cual eso ya es muy positivo, que acá lo importante no era tal vez la obtención de un dictamen sobre qué ha sucedido en el fondo, sino el abordaje, como solemos hacer habitualmente, de cuáles son los alcances de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, cuáles son las leyes vigentes, cuáles son las convenciones de los derechos del niño, porque uno detecta en esta experiencia que va teniendo de estos tipos de conflictos en el ámbito educativo que a veces se suele presentar una matriz de resolución o de abordaje de los temas que no es muy coincidente con las perspectivas de derechos humanos que los estados tienen que estar transitando y obviamente, sin lugar a dudas, el sistema educativo. Así que la propuesta de los padres que se acercaron hasta el INADI es que nosotros nos vinculemos y ofrezcamos una estrategia de diálogo sobre estos temas, inclusive para intercambiar opiniones, dudas, recomendaciones. Y siempre esto lo hacemos a través del Ministerio de Educación, que nos ayuda mucho en abrir las puertas de los colegios que a veces están atravesando estas conflictividades, ¿no?
¿Han llamado a la otra parte, a los directivos de la escuela normal, para tener el descargo o no hizo falta, Mariano?
No, nosotros hasta ahora estábamos en una instancia de asesoramiento de los padres. Recién hoy se materializó, digamos, la presentación formal ante las oficinas del INADI. Y nosotros, como te decía recién, entendemos que siempre cuando hay tensión para no incomodar a las partes y obtener un resultado que consideramos más positivo, acudimos a quien es, en este caso, ya sea la Subsecretaría de Educación o directamente desde las oficinas del Ministerio, a ver también la consideración de ellos, porque si bien uno tiene una especificidad y un conocimiento temático más preciso, siempre somos muy respetuosos también de las estructuras institucionales por donde se canalizan estos problemas. A no ser que haya, digamos, si nosotros nos enteramos, por ejemplo, el mismo día del acto de esta situación, ahí sí intervenimos de manera inmediata, porque hay que resolver la situación discriminatoria, si es así que se está presentando, de manera inmediata. Entonces, ahí sí llamamos a la escuela, ahí sí llamamos directamente a quien sea supervisor de ese ámbito escolar. Pero en estos casos, con la situación ya producida, hay que canalizarlo institucionalmente para que el resultado sirva a largo plazo, ¿no?
Tengo entendido, Mariano, quizás vos lo sabés de mejor manera, que ya los chicos que son especiales tienen la posibilidad de estar en las escuelas normales, digamos.
Exacto.
No hace falta que sí o sí vayan a escuelas especiales. Entonces, con más razón, tienen que participar de las mismas actividades que participa el resto, ¿no es cierto?
Exacto. Mira, lo que has dicho es importantísimo que lo sepa la ciudadanía en general. La propuesta del sistema educativo hoy debe ser inclusivo, y está comprobado que esa inclusión basada en una estructura de respeto a las diversidades enriquece a todo el grupo humano que atraviesa ese proceso, ¿no? Históricamente la discapacidad se ha intentado invisibilizarla. Imagínate que hace dos censos que se pregunta a las familias si hay algún integrante con discapacidad, antes ni se preguntaba en el censo, y obviamente los sistemas educativos con anterioridad establecían como segmentos de participación.
Sí.
Hoy el contexto mundial ha dicho, no, a ver, un chiquito que por ahí tenga una discapacidad física, tratemos de hacerlo transitar su cotidianidad en una escuela sin ningún tipo de particularidad, consideración o característica de especial.
Uh-huh.
Inclusive en los chicos con dificultades en cuanto al desarrollo de su intelectualidad, también permitámosle transitar la cotidianidad de un aula con otros compañeros que están tal vez en las diversidades de maneras de ser, de expresarse, no tal vez para que sea el abanderado, pero sí para que le permita una sociabilidad acorde a lo que es en realidad su vida cotidiana,
claro,
su salir a la calle, sus posibilidades de trabajo. Inclusive fíjate qué interesante es este ejemplo. Hace unos años atrás las personas con síndrome de Down, al haber nacido con esta característica, no había procesos de estimulación. Entonces cuando los adultos responsables de estos niños, ahora ya adolescentes o adultos, desaparecían del contacto físico, la capacidad de sobrevida de un chiquito con síndrome de Down no superaba los 35, 40 años, ¿no?
Uh-huh.
Hoy en día un chico con síndrome de Down, una chiquita estimulada, llevada a una escuela que comprendan y acepten todo ese proceso, puede terminar un ciclo educativo de manera acorde a su capacidad, puede desarrollar un trabajo, puede establecer una vida afectiva y puede garantizársele a través de ese proceso de inclusión una vida plena con las consideraciones que sus características así lo requieran.
Uh-huh.
Parece sencillo en el relato, pero todavía en la materialización de estas visiones nos encontramos con trabas muy duras.
Uh-huh.
Si bien hay colegios que a través de sus directivas han internalizado y se han comprometido con esto y debemos celebrarlo, no podemos dejar de reconocer que hay colegios que todavía cuando se encuentran con una de estas particularidades o desafíos ponen muchísimas resistencias.
De hecho, las nuevas escuelas que se construyen, casi todas, y las que ya están construidas, buscan hacerlas con accesibilidad para personas con discapacidad motriz, con rampas, si no se puede rampas, poner ascensor o algo por el estilo, pero el Estado va en ese sentido, no puede ser que los directivos, los responsables de las escuelas vayan en otro.
Exacto, la accesibilidad física está siendo muy tenida en cuenta en la obra pública, en la urbanización de las ciudades. Ahora lo que nos falta es la accesibilidad actitudinal, ¿no?
Claro, sí.
Fíjate que en la ciudad de Posadas hay muchas rampas, pero también si uno sale, yo propongo un ejercicio de que uno camine 6 o 7 cuadras del casco céntrico de la ciudad de Posadas y por lo menos se va a encontrar 3 o 4 rampas obstruidas por alguien que no pone en consideración de que tal vez eso que ha dicho, bueno, será un ratito, puede ser el impedimento no solo para una persona con discapacidad, sino con cualquier persona con disminución en su capacidad motora, ¿no?
Uh-huh.
Una mujer embarazada, una persona con muleta, un adulto que está con dificultades de caminar y es mucho esfuerzo subir el cordón. Bueno, esas rampas que están diseñadas con esa perspectiva de hacer una ciudad inclusiva, nos encontramos con un montón de ciudadanos que se creen superiores y que entonces deciden obstruir el desarrollo del tránsito de esos otros seres, ¿no?
Uh-huh.
Eso lo tenemos que pensar. Lo mismo pasa en las escuelas. Si hacemos escuelas accesibles, pero no es accesible la actitud de quien conduce esa escuela, la rampa nos termina sirviendo para nada. Porque puede haber 3 o 4 escalones, pero si la actitud del sistema es decir, bueno, entre todos colaboramos para sortear este escalón, eso es muy superior a la accesibilidad física. Digamos, las dos cosas tienen que ir acompañadas, indefectiblemente.
Exacto. Bueno, Mariano, te agradezco el informe.
Bueno, gracias a ustedes.
Hasta luego.
Saludos.
Mariano Antón, delegado del INADI en la provincia de Misiones. Al